leemos Filemón, capítulo 1, del versículo 1 hasta el versículo 25, pero el sermón de hoy lo estaremos centrando en el versículo 4 hasta el versículo número 7. Dice así la palabra del Señor de la siguiente manera: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te hago un ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, quien en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Hubiera querido retenerlo conmigo para que me sirviera en lugar tuyo, en mis prisiones por el Evangelio. Pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, ya no como esclavo, sino más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decir que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por las oraciones de ustedes les seré concedido. Te saluda Epafra, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarcos, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con el espíritu de ustedes. Amén. En el sermón anterior abordamos los primeros tres versículos, el cual está relacionado con el saludo del apóstol Pablo a Filemón. Dijimos que esta carta es pequeña y esta carta no está dirigida a una iglesia como tal, como en el caso de las anteriores. De las 13 cartas que el apóstol Pablo escribió, 4 de estas cartas son a título personal. Yo creo que ustedes pueden identificar esas 4 cartas. Primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. En esta carta, el apóstol Pablo menciona que va dirigida a Filemón, pero también él menciona a otras personas en su saludo. Menciona a la esposa de Filemón, Apia, a su hijo Arquipo, y la iglesia, la congregación que se reúne en su casa, la iglesia de Colosa. Así fue, amados hermanos, durante los primeros 300 años de la iglesia. La iglesia no se reunía en templos como estos. No, la iglesia se reunía en las casas. También, si ustedes recuerdan, en ese sermón mencionábamos que esto podría ser cosa del pasado, que hace muchos siglos atrás la iglesia se reunía en las casas. Y sí, damos gracias al Señor que actualmente en el año 2023 en la mayoría de los países del occidente y en otros continentes tenemos la bendición, tenemos el privilegio, bueno, de reunirnos con toda la libertad y poder realizar estos servicios de adoración para la gloria de Él. Nos reunimos en templo, muchos de ellos bastante acondicionados, pero la realidad, amados hermanos, es que es muy distinta todavía en otras partes del mundo. Todavía hay muchos hermanos en Cristo Jesús que son perseguidos y que debido a este motivo ellos tienen que reunirse todavía en casas. Mencionábamos algunos ejemplos, cómo algunos cristianos adoran al Señor y realizan sus cultos, en qué condiciones se reúnen a escondida para realizar un servicio de adoración. Se reúnen en casas, en túneles. Y hay que tomar en cuenta que si los encuentran, están arriesgando sus vidas. Son torturados. Y mencionábamos algunos países como China, Corea del Norte, Irán, Pakistán, Arabia Saudita. Amados hermanos en Cristo, nosotros debemos de estar muy agradecidos como iglesia de poder tener un lugar donde reunirnos con libertad y poder adorar al Señor. Pero también debemos orar por nuestros amados hermanos en otros países, el cual no tienen estos privilegios. Pero antes de entrar en los versículos que estaremos también tratando el día de hoy, específicamente el versículo 4 hasta el versículo 7, amados hermanos, si nos dijeran cómo podemos resumir esta carta de 25 versículos en una sola palabra, ¿cuál palabra sería? La palabra que calza para esta carta sería la palabra perdón. Es la historia de un cristiano, de un hombre piadoso llamado Filemón, que vino al Señor por medio del ministerio del apóstol Pablo. Él tenía una familia piadosa, una esposa llamada Apia, un hijo llamado Arquipo y posiblemente era también parte del liderazgo de esta iglesia en Colosa. Algunos comentaristas dicen de que Arquipo era uno de los ancianos o pastor de esta iglesia. Entonces estamos aquí viendo o estamos tratando con una familia piadosa. Y como decía anteriormente, la iglesia donde ellos se congregaban se reunía ¿dónde? En la casa de Filemón. Filemón era un hombre, sí, rico, acaudalado, tenía esclavo, el cual era una institución legal en ese momento de la historia. La esclavitud estaba legalizada. Y uno de los esclavos de Filemón, llamado Onésimo, se escapa de la casa de Filemón. Y no solamente se escapa de la casa de Filemón, sino que le roba algunas pertenencias y huye hacia Roma con esa esperanza de no ser encontrado en medio de esos millares y millares de personas en Roma. Ahí en Roma estaba preso el apóstol Pablo. Y de una manera providencial, esto no es coincidencia, sino de una manera providencial, de una manera soberana, Onésimo escucha las buenas nuevas del Evangelio por medio del apóstol Pablo. El Señor atraviesa el corazón de este esclavo que está huyendo y él viene rendido a los pies de Cristo. Pablo se entera que Onésimo es un esclavo de su amado amigo Filemón, que había huido y que le había robado alguna de sus pertenencias. El apóstol Pablo entiende que es correcto que Onésimo debe devolver donde su amo. Es correcto que Onésimo regrese, pero ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo Jesús. Como un miembro de la familia del Señor. Y así es que Pablo escribe esta carta que nosotros ahora, hermanos, tenemos. Escribe esta carta a Filemón, para que perdone a este hombre, a este esclavo Onésimo. Y si Onésimo le ha robado algo, ¿qué nos dice la palabra del Señor? ¿Qué nos dice la carta? Pablo, él mismo pagaría todo. Amados hermanos, esta carta trata acerca del perdón. Es importante meditar, hacer esta meditación de la palabra del Señor. Sé que cuesta un poco poder leer, meditar, rumiar la palabra del Señor, amados hermanos, pero nosotros lo necesitamos. Yo sé que vivimos en una época, y sobre todo en algunos servicios que se realizan, donde se llena de mucho pragmatismo. Incluso los sermones a veces queremos a nosotros como creyente que ya nos den todas las cosas hechas. Donde nosotros no tengamos la capacidad o no tengamos la molestia de pensar. Y queremos que las cosas nos den de manera así práctica. Tú tienes que hacer esto, 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 esto. Si tú haces esto, 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 te va a ir bien. Eso se llama pragmatismo. Y nosotros no predicamos un sermón moralista. Nosotros predicamos la palabra del Señor, te la explicamos. De manera tal que en el poder del Espíritu Santo podamos identificar los principios de la palabra del Señor y luego ver de qué manera en el poder del Espíritu Santo podemos vivir esos principios para la gloria y para la honra del Señor. No predicamos nuestras propias opiniones, sino lo que la palabra del Señor nos dice aquí. Esta carta trata sobre el perdón, amados hermanos. Así que el día de hoy, después de este resumen, estaremos meditando ahora en los versículos 4 hasta el versículo 7. Así que prepárese, tenga su Biblia abierta, sígame, amados hermanos, versículo por versículo. Pidámosle al Señor que abra nuestros entendimientos y que podamos ser convencidos por la misma poderosa palabra del Señor. Que podamos ver con nuestros ojos espirituales qué principios el Señor tiene para mí y de qué forma podemos nosotros aplicarlo. Y de esta manera acercarnos más y más a la imagen de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pero a manera de introducción, si usted observa en su Biblia y busca esta cita bíblica en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 17, el cual es un versículo pequeño y que todos ustedes lo conocen, el apóstol Pablo escribe de manera clara y sencilla: orad sin cesar. El apóstol Pablo nos manda a orar y que lo hagamos de una forma sincera. Que lo hagamos de una manera apasionada, expectante. Oren sin cesar. Es un excelente consejo, amado hermano. ¿No es así? No es un excelente consejo para cualquier momento de nuestra vida como cristiano. Es un excelente consejo. Es un consejo admirable. Es un consejo estupendo cuando hay un problema en la iglesia, en la comunidad del pacto, el cuerpo de Cristo. Y nos aconsejan. Orad sin cesar para buscar la forma más sabia, más prudente de resolver esos conflictos. Es un consejo estupendo para ti, amado hermano, en la resolución de un conflicto interpersonal entre tú y otra persona. Sí, se requiere, como decía anteriormente, de sabiduría, cuidado, de tacto, de acciones consideradas. Que honren a Dios. Esa es la finalidad. Que honren a Dios. Si usted observa el versículo 4 hasta el versículo 7, donde estaremos centrando la prédica del día de hoy, es una oración. El apóstol Pablo suele comenzar sus cartas con una oración. Y no es de extrañar que lo haga aquí también en esta carta breve, donde el apóstol Pablo está mediando en medio de esta situación difícil. El tema que se va a tratar es complicado. Es la devolución de un esclavo fugitivo a su amo. Es la de un esclavo que huyó y le robó, que ha dañado a toda una familia. No es cualquier cosa lo que se va a tratar. Pero ahora, por la providencia de Dios, este esclavo fugitivo es un hermano en Cristo Jesús. La oración del apóstol Pablo es sin duda genuina. Pase su mirada sobre esos versículos. Es una oración sincera. No es aludaciones. No son lisonjas. No. Son palabras honestas. Sí, el apóstol Pablo aplaude a Filemón por su manera sincera de amar a los demás, a los hermanos en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está agradecido, está alegre, está gozoso por un hermano en Cristo Jesús, el cual es una fuente. Filemón es una fuente de alegría, de consuelo y avivamiento para los demás creyentes. Eso puede usted ver en el versículo 7. Al mismo tiempo, lo que el apóstol Pablo dice en estos versículos, amados hermanos, es algo maravilloso. Es un ejemplo para nosotros, un ejemplo de tacto, un ejemplo de sabiduría al poner sobre la mesa esta situación primeramente ante el Señor. Yo creo que eso es lo que nosotros deberíamos de hacer, ¿verdad? En todas las cosas, en todas nuestras decisiones, ponerlo primeramente en las manos del Señor. Y cuanto más cuando se trata de mediar en medio de un problema como este. No es fácil ser un mediador. No es fácil ser un pacificador. Aún los hermanos que trabajamos en el ministerio por la gracia del Señor aconsejando, hermano, no es fácil estar mediando en medio de un conflicto matrimonial donde al otro le cuesta que le salga la palabra. Hombre, dilo, si es fácil, perdón. No, siempre se están acusando, señalando. Y meterse en medio de ese conflicto como mediador, como pacificador, no es nada fácil. Se requiere de la sabiduría del Señor, se requiere de tacto, se requiere de consideración, se requiere de comprensión, se requiere de consideraciones piadosas en medio de esa circunstancia difícil. Necesitamos al Señor. Y muchas veces los consejeros o los que estamos interviniendo en medio de ese conflicto salimos mal. Al final, con un besito, los esposos se arreglan y ya están otra vez contentos. Y el consejero y el líder se quedó como el enemigo de los dos. Eso muchas veces sucede. El apóstol Pablo lo que hace aquí es un ejemplo maravilloso, amado hermano. Pablo quiere decir lo correcto, pero quiere hacerlo de manera correcta. Y comienza con una oración. Versículo 4, versículo 5, 6 y 7. Querido hermano, cada vez que tú presentes tu problema al Señor, donde tú deseas honrar al Señor y no sabes qué decisión tomar, ven en oración delante del Señor. No es una estrategia tonta e imprudente. Es lo más sabio que tú puedes hacer, venir en oración delante del Señor. En los versículos que vamos a tratar el día de hoy, podemos notar la oración del apóstol Pablo. Y a la vez podemos nosotros identificar como un modelo, un patrón digno de tomar en cuenta en nuestras oraciones. Y como decía, sobre todo cuando estamos llamados como creyentes a mediar en un conflicto interpersonal. Tomemos en cuenta este consejo. Veamos estos principios que podemos extraer en esta carta. Veamos el versículo 4. Pablo comienza con palabras de gratitud, pero inmediatamente también el apóstol Pablo mira la vida de Filemón y identifica rasgos de un carácter piadoso. Y entonces Pablo puede alabar y agradecer al Señor por la obra que el Señor está haciendo en la vida de Filemón. Esta es la atmósfera que el apóstol Pablo quiere establecer antes de pedirle a Filemón que perdone a Onésimo. Dice el versículo 4, doy gracias a mi Dios siempre, haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de qué, de tu amor y de la fe que tiene hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Un hombre guiado por el Espíritu Santo del Señor. Uno que ha sido justificado por la sangre del Cordero. Uno que ha sido adoptado en la familia de Jesucristo. Usará de la gracia. Usará de tacto. Será muy cuidadoso para seleccionar sus palabras. y mediar en medio de un conflicto. Y es muy importante, amados hermanos, cuando estemos en medio de esta situación, tener presente que cualquier conflicto, no importa qué conflicto sea, en la vida matrimonial, en el mismo seno de la iglesia, un conflicto trae muchos daños. Un conflicto divide, un conflicto lastima. Y si esto se da en el seno de la iglesia, trae un mal testimonio a la iglesia del Señor. Y Pablo lo que hace aquí es, hermano, nos da un ejemplo en la manera en que él aborda este problema que hay de Onésimo. En vez de suplicar de inmediato por la vida de Onésimo a Filemón, Pablo expresa primero en esta oración su aprecio sincero, honesto a Filemón. Como decía anteriormente, estas palabras no son lisonjas vacías. Esto no es aludar a Filemón. Esta es una estimación sincera, amor cristiano, amor por su hermano. Y es que no era difícil poder expresarse así de Filemón. No era difícil orar por su amigo Filemón. Era un colaborador en el trabajo del Señor. Filemón era un hombre fiel, era una bendición constante para todos. Era un hermano noble. Era esa clase de hombre que uno habría querido tener como un amigo y hermano. Y hablando de manera figurada, Filemón era como un oasis en el desierto. Porque Pablo lo dice en los versículos posteriores, que los hermanos recibían aliento en sus corazones. Y debido a ese amor de Filemón por su familia espiritual y por su fe en el Señor, el apóstol Pablo tiene esa esperanza de una respuesta positiva con relación a este conflicto entre Onésimo, su amo Filemón. El apóstol Pablo ha escuchado buenas cosas de Filemón y él espera aún cosas mejores de este hombre. No solamente que llene las necesidades de los hermanos que se congregan en su casa, no solamente palabras de ánimo para los hermanos que están ahí reunidos, sino que ahora el apóstol Pablo espera que él pueda recibir a Onésimo como uno más de esa familia que se reúne en su casa, donde no pueda verlo de una forma diferente a los demás. Pablo dice, bueno, recíbelo, pero ya no como un esclavo, sino ahora como un hermano. ¿Puede leer conmigo los versículos 5 y 6? Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Y luego viene el versículo 6, que algunos estudiosos consideran que el versículo 6 es el versículo más difícil de interpretar de los 25 versículos. Ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Pero veamos primero el versículo 5. Pablo dice en esta oración a Filemón, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. El apóstol Pablo escucha continuamente buenos testimonios, buenos informes de Filemón, del amor que él tiene por sus hermanos en Cristo y de la fe en el Señor Jesús. ¡Qué hermoso, amados hermanos, que eso se pudiera decir de nosotros! Escucho buenos informes de ti, hermana Juana, Marta, Camila, José, Pedro, de tu fe en el Señor, de tu amor rebosante hacia tus hermanos en Cristo Jesús, de cómo son confortados, de cómo son animados, de que tú eres un oasis para ellos en su desierto, en medio de su sufrimiento, en medio de sus angustias. ¿Y de quién oyó el apóstol Pablo estas palabras? ¿De quién oyó el apóstol Pablo este informe, el cual le estaban brindando a él constantemente? Por supuesto que él estaba recibiendo estas palabras o estos informes de los mismos hermanos de la iglesia de Colosa. Pues estos hermanos conocían muy bien a Filemón. Conocían su forma de actuar en diferentes áreas. Conocían de su fe. de su conducta. Este amor de Filemón por sus hermanos, no cabe duda, no cabe duda que se basa en la fe que él tenía en el Señor Jesús y que de ahí fluía todo ese amor hacia la iglesia, hacia lo demás. Amados hermanos y amigo que está aquí entre nosotros, solo alguien que ha sido impactado por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo puede servir de esta forma. Muchos pueden dar su servicio a los demás. Muchos pueden, incluso decía el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, incluso dar su vida por los demás. Pero si no hay amor, nada hiciste. Solamente alguien de manera desinteresada puede dar amor como Filemón daba a los demás, no por intereses personales. Filemón estaba lleno del amor de Dios. El amor de Dios había llenado todos los vacíos existenciales que tenía Filemón. Filemón no estaba rogándole amor a nadie. No andaba como pordiosero rogándole atención a los demás. No andaba suplicando a los demás que le dieran importancia. No, él hacía todas estas obras porque amaba a sus hermanos. Simplemente amaba a sus hermanos. Él había recibido por fe la obra expiatoria de nuestro Señor Jesucristo. Él entendía, él tenía el conocimiento pleno de que nuestro Señor Jesucristo lo había sustituido a él en la cruz del Calvario y que todas sus rebeliones y sus maldades y sus pecados, Cristo los cargó, que Cristo cargó su infierno, su condenación y que por amor, solamente por amor, el Señor lo escogió, no porque hubiese cierto mérito en Filemón. Filemón estaba lleno del amor de Dios. Todas sus áreas habían sido llenas por este amor. Así sirve un hijo de Dios. Así se entrega una mujer de Dios cuando ha sido impactada por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando un hombre es guiado por el Espíritu Santo, manifiesta estas obras, manifiesta estos actos tan tangibles de manera sincera hacia los demás. Te sirvo a ti, amado hermano, porque te amo en Cristo Jesús. Te sirvo no para que tú me valides mi testimonio. Te sirvo a ti no para que valides mi liderazgo. Si yo te sirvo y para que tú me valides mi liderazgo, para que tú me apruebes, te sirvo porque yo espero algo de ti. Eso es por interés, ¿verdad? ¿Y qué pasa si tú no llenas mis expectativas? Entonces me molesto contigo. Así sirve el mundo. Amados hermanos en Cristo Jesús, como su pastor, recibe este principio bíblico. Si tú tienes estas luchas, ruega al Señor en oración. Presenta esta situación delante de Él, de que tú puedas servir a los demás con amor sincero, con transparencia. Y recuérdate algo, tú eres un hijo de Dios que ha sido escogido por la gracia del Señor, no por tus méritos. Tú has sido justificado, tú has sido adoptado y el Señor te habita por medio del Espíritu Santo. Y eso debe ser suficiente, eso nos debe devastar a todos nosotros para servir con alegría, con gozo a los demás hermanos. Sea que los demás me agradezcan o no me agradezcan el servicio que yo les doy. No importa, Cristo lo ha llenado todo, amado hermano. Sea que los hermanos en algunas ocasiones me den gracia o no me den gracia. Bueno, sería bonito que me den gracia por el servicio que uno provee, ¿no? Hay algunas reglas sociales que están establecidas. Por favor, gracias, de nada. Pero ¿qué pasa cuando alguien no me dice eso, un hermano? No pasa nada. Cristo lo ha llenado todo. Me puedo imaginar o trato de imaginarme un poco a Filemón, amado hermano. Esta es la idea que quiero transmitirte también. Trato de imaginarme cómo era este hombre piadoso. La fe que viene del Señor es activa, es dinámica. ¿Qué quiere decir? Que el Señor obra. La fe en Cristo Jesús, amados hermanos, es el impulso para el amor genuino que viene del Señor hacia los demás. Si falta la fe en Cristo o el amor a los demás, cualquier afirmación de ser cristiano es una mentira. ¿Sabes qué? Es una mentira mortal. Lee conmigo 1 de Juan capítulo 3, versículo 10, el versículo 11. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. El apóstol Pablo menciona que el amor de Filemón se dirige a ese grupito que siempre está afirmando todo lo que dice Filemón y tienen que decir sí, señor, a todo, para que Filemón esté contento. No, Pablo menciona que el amor de Filemón se dirige a todos los hermanos en Cristo. Es un amor verdadero, es un amor genuino, por lo tanto, ese amor de Filemón no discrimina, no hay favoritismo, no hay un interés personal. Pero tratando de seguir analizando y escudriñando estos versículos, amados hermanos, no sé si ustedes han observado en estos versículos la manera en que el apóstol Pablo le expresa a Filemón los contenidos de sus oraciones por él. Hay palabras de acción de gracia en esta oración, pero también hay palabras de intercesión por Filemón. El apóstol Pablo bien podría haber dicho a Filemón: Filemón, he oído de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesucristo. Quiero felicitarte y alabarte. Punto. No. Si ustedes observan bien, el apóstol Pablo elige expresar estas palabras, esta satisfacción, por decirlo así, en el contexto de una oración. ¿Cuál es la diferencia? En primer lugar, Pablo así da la alabanza a quien corresponde. Iglesia hispana, si hay algo bueno en nosotros, no es por mérito nuestro, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros. Entonces hay que darle la alabanza a quien se la merece primeramente. ¿Ustedes ya observaron las primeras palabras del versículo 4? Son palabras de gracias, primeramente a Dios. Él está haciendo, amado hermano, lo que todos nosotros deberíamos de hacer continuamente. Antes de caer, lamentablemente, en las aludaciones. Eso no es correcto. El creyente no hace eso con sus hermanos en Cristo Jesús. Lisonjear. Eso es una característica muy del mundo. Eso no es sincero. Primero, reconocemos quién es el que está haciendo esas cualidades piadosas en el creyente. Y le damos gracias a quien se la merece. Y luego, por supuesto, el apóstol Pablo, ¿qué es lo que hace posteriormente? Luego se lo comunica a Filemón. Filemón, mira, quien está formando tu carácter. Si podemos ver estas maravillas en ti, estas cualidades preciosas, maravillosas en ti, es por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Esto es apreciar al hermano. Y en segundo lugar, el apóstol Pablo tiene la intención de pedir cosas también a Filemón más adelante. Y es la de pedirle que reciba a Onésimo. Pero al expresar estas palabras en forma de oración, es como que si Pablo dijese: mira, esto que yo te estoy diciendo a ti, lo estoy poniendo delante de Dios. Dios está de testigo que las palabras que yo estoy diciendo son verdaderas, son sinceras, no son palabras vanas, sino que son palabras sentidas del apóstol Pablo. Como decía anteriormente, estas palabras no son lisonjas. Es bueno, amados hermanos, expresarles a veces a nuestros hermanos palabras de gratitud, palabras de gozo por su vida de piedad que el Señor está formando en su vida. Pero siempre tenemos que tener presente que el que está formando esas cualidades, ese carácter, es el Señor. Yo quiero hacerte algunas preguntas a manera de aplicación. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste con acción de gracias a Dios por un hermano? Por las cosas buenas que tú ves que Dios está haciendo en su vida. A ver, haga un recuento. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste intencional en tus oraciones? Señor, yo te doy gracias por ese gozo, esa alegría que tú pones en mi hermano Juan para servir a los demás. La próxima vez te animo a que tú incluyas en tu oración a tus hermanos y que dé gracias a Dios por esas cualidades piadosas que estos hermanos muestran en la obra de nuestro Señor, lo que el Señor está haciendo en sus vidas. ¿Has hecho este ejercicio? Si no lo has hecho, te invito, amado hermano, que tú hagas este ejercicio. Es una actividad piadosa, es algo que deberíamos, hermanos, de estar haciendo continuamente, de tomarnos unos minutos para examinar, para identificar no los errores, no las debilidades, sino las actitudes piadosas que el Señor está formando en la vida de nuestros hermanos. Y entonces tendrás muchas palabras de gratitud al Señor por lo que Él está haciendo en el hermano. Y luego, cuando sea posible, tú puedas comunicárselo a tu hermano. Hermano, yo estoy orando por ti. ¿Y por qué? Yo estoy orando por ti porque le estoy dando gracias al Señor por lo que Él está haciendo en tu vida. Eso trae mucho ánimo. Eso conforta los corazones. Si no puedes todavía identificar lo que el Señor está haciendo en sus vidas, quiero aterrizar más para que tú puedas ver, puedas tener esa sensibilidad. Es mi labor. Aquí no vengo solamente a darte teoría, sino también a ver de manera práctica cómo esto lo integramos en nuestras vidas. Mira, por cada papel que tú tiras a la cesta, hay un hermano que recoge esa basura. Da gracias al Señor por eso. Que hay un hermano que con ánimo, con gozo, se encarga de recoger la basura de cada uno de nosotros. Cada vez que usted usa un vaso para tomar agua, tomar un jugo después del servicio de adoración, hay un hermano o una hermana que pone ese vaso que tú usaste y lo pone en la máquina de lavar traste. Cada domingo después del servicio, hay un hermano o una hermana que limpia los servicios higiénicos que posiblemente tú usaste y no lo hizo a regañadiente. Cada vez que alguien te llama, incluso en tus momentos difíciles y oscuros, da gracias al Señor por ese hermano o esa hermana. Cada vez que después de un servicio de adoración los hermanos y hermanas te atienden, puedes tú encontrar a un hermano que tiene muchas cualidades en Cristo Jesús. Y digo en Cristo Jesús porque estas no son innatas del ser humano. Estas aptitudes no son naturales de nosotros mismos. Si tú lo piensas de esa manera, estás equivocado, hermano. Tienes una perspectiva equivocada, errada, desviada. Esto no es algo natural e innato el ser humano, el hacer todas estas cosas sin ningún interés. Normalmente el ser humano hace estas cosas con cierto interés, esperando que más adelante tú puedas pagarle ese favor. ¿No es así? Te hago este favor y luego ya veré de qué manera, de qué forma más adelante te lo cobro. Esa es una cosmovisión mundana, pagana, pero en el Señor no es así. No debe de ser así. El servicio que el creyente provee a los demás viene del Señor. En resumen, hemos visto el versículo 4, el versículo 5. Pablo inicia con una oración de gratitud hacia Dios por Filemón. Pero también, ¿qué mira el apóstol Pablo? Mira que en Filemón hay varios rasgos de un carácter piadoso, por lo que él puede alabar primeramente al Señor. Pero Pablo no solamente agradece por Filemón, sino que también luego intercede por él. Versículo número 6. Lee conmigo, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Una vez más, ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en ustedes mediante Cristo. Como decía, amados hermanos, al inicio, el versículo 6 de los 25 versículos que contiene esta carta breve, el versículo 16 es algo difícil de poder comprender. Y dentro de todas las interpretaciones que hay, porque hay muchas hipótesis, yo trataré de explicar lo que más hace sentido a este versículo. En el versículo anterior, el apóstol Pablo está hablando de la fe y del amor de Filemón hacia el Señor y hacia los demás. En el versículo 6, aquí Pablo lo que está enseñando, amados hermanos, es la sustancia, es la esencia de esta oración que está contenida en esos cuatro versículos que encontramos. Y parafrasearlo, discúlpenme, ¿verdad? De una manera que podamos nosotros comprenderlo y no darle mucha vuelta a este versículo, lo que el apóstol Pablo quiere decirle a Filemón es esto: Filemón, es mi oración que tu manera de compartir generosamente todo lo que posees te conduzca cada vez a mayores profundidades del conocimiento de las cosas buenas que conducen a Cristo. Pero voy a tratar de bajar más la explicación. Amados hermanos, algo que es obvio en esta carta es que Filemón es un hombre generoso. Es una cualidad que resalta en Filemón. Tenía amor al pueblo de Dios. En su casa descansaban y se recuperaban los cristianos, perseguidos, débiles. Y ahora Pablo le va a pedir a Filemón, a este hombre piadoso, que sea más generoso. En otras palabras, la idea que Pablo quiere transmitirle a Filemón y también a cada uno de nosotros es: aprendamos más y más de Cristo ayudándonos unos a otros. ¿Es entendible eso? Hermanos en Cristo, aprendamos más de Cristo ayudándonos unos a otros. Vaciándonos de nosotros mismos, nos llenamos de Cristo. El tener las manos y el corazón abierto es la manera más sincera de aprender más de las riquezas de Cristo. Sí, Filemón, incluso esto va a ser suficiente también para que tú perdones a Onésimo, el esclavo que se ha escapado, que ha huido y que te ha robado, pero ahora es tu hermano en Cristo Jesús. Pablo entonces ora para que la vida generosa, benevolente de Filemón llevase a muchos a reconocer que todas sus buenas acciones procedían de Cristo Jesús. Amados hermanos, hay un poder de influencia poderoso en la vida de un creyente que manifiesta una clase de amor como esta. Una cosa es leer literatura, una cosa es leer un libro acerca del amor de Dios. Hay muchos libros que nosotros podemos leer y también ser animados. Pero, ¿sabes qué? Es más convincente ver al Verbo, a Jesucristo, hacerse carne en la vida de un creyente. Encarnar, en otras palabras, el Evangelio. Así que, amado hermano, ¿qué hace falta en tu vida para que llegues a ser esta clase de cristiano como Filemón? ¿Es posible llegar a ser esta clase de cristiano como Filemón? ¿O solamente está reservado este tipo de cosas para personas de otro planeta? No, hermano. También tú podrías ser alguien igual que este hombre piadoso, tal como Filemón. Estas cualidades, como decía anteriormente, no eran propias de Filemón, no eran innatas, no eran naturales, sino que fueron desarrolladas mediante el crecimiento, pero en el conocimiento de Dios y de las Escrituras. Y de esa disposición a ser obediente a su palabra. Estas mismas cualidades piadosas de Filemón también te pueden caracterizar a ti. ¿Qué te hace falta? ¿Qué estás dejando de hacer? Se requiere de que tomemos la decisión en el poder del Espíritu Santo, no con nuestras propias fuerzas, pero de tomar la decisión de que tú ames a los demás hermanos en Cristo de manera sincera. De estudiar la Biblia, orar con gratitud a Dios, testificar de la obra del Señor. Estos no son mandamientos nuevos, amados hermanos. Todo esto que yo te he enumerado no es algo extraño para el creyente. Es lo básico que un cristiano debería de hacer. Son las normas básicas de vida de un cristiano. La diferencia entre Filemón y muchos de nosotros, y a veces tenemos que reconocerlo de manera honesta, consiste en un paso de obediencia. Y dice el versículo 7, pues he llegado a tener gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Filemón era una fuente refrescante. Qué maravilloso debería de ser, ¿verdad, amados hermanos, cuando se pueda identificar esto en nosotros como cristianos, que somos una fuente de alegría para los demás? Qué maravilloso sería que eso se dijera de cada uno de nosotros, que somos una fuente de ánimo, una fuente refrescante, un oasis para los demás. Pablo concluye esta breve oración, pero muy hermosa, para su querido hermano y amigo Filemón. Filemón, tú refrescas los corazones de los santos, los hijos de Dios. Solamente quisiera, para concluir, compartir contigo algunas palabras de lo que es ser este tipo de hermano en Cristo Jesús, como lo es Filemón. La Biblia muchas veces utiliza la palabra reconfortar, que es una palabra que el apóstol Pablo utiliza en el versículo 7 y luego en el versículo 20 de la misma carta, dos veces. Pero alguien decía, especialmente el pastor John MacArthur, decía de que esta palabra que se encuentra aquí, confortar, es un término militar que habla de un ejército que descansa en una marcha. En otras palabras, Filemón traía descanso. Filemón renovaba a la gente atribulada. Él era un pacificador. Él tenía el corazón de siervo. Filemón había demostrado una y otra vez ser un cristiano, ser un verdadero hermano. ¿Qué podemos concluir, hermano, de estos versículos que hemos leído? Podemos aprender tres cosas. Primero, la oración. El apóstol Pablo era un hombre de oración. Él oraba constantemente. Él daba gracias por sus hermanos y pedía también oración por las iglesias que él había fundado. Pero también un segundo punto que podemos nosotros extraer también de estos versículos, también son las virtudes que Filemón tenía. Las virtudes que Filemón reflejaba, que era un hombre que generoso, pero que también podemos decir sin duda, era un hombre que tenía esa capacidad de perdonar. Como les decía a ustedes, hermano, al inicio de la predicación, esta carta trata acerca del perdón. Este libro trata de cómo podemos nosotros de manera sabia y con tacto, de manera prudente, poder resolver los problemas interpersonales que a veces se dan, porque es una realidad que se dan también dentro de la familia, dentro de la iglesia y en cualquier otro contexto. Y que perdonar es difícil. Perdonar no es olvidar. Nadie quiere imitar a alguien que perdona. Queremos imitar a otras personas, queremos imitar a otros héroes de películas, de telenovelas. Siempre se nos enseña en esta sociedad posmoderna a imitar a los cantantes, imitar a los deportistas, imitar a los actores, pero nadie quiere imitar a alguien que perdone de manera honesta. Quien te hace un mal, ¿qué es lo primero que te viene a tu mente? Me las va a pagar. No, amados hermanos. Esa es la cosmovisión del mundo. Pero nosotros no podemos extraer esa actitud pagana al seno de la iglesia. No, eso no corresponde a los nacidos de nuevo, a los que han sido lavados por la sangre del Cordero. Eso no debe de ser un rasgo por el cual nos identifiquen. Filemón era un cristiano que perdona, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Tercer punto, tenemos ese ejemplo mayor. Nosotros perdonamos porque Jesús nos ha perdonado. Jesús perdonó nuestros pecados. Nosotros no merecíamos el perdón, pero Él pagó nuestra deuda. Así como el apóstol Pablo le dijo a Filemón, y si algo te debe, Onésimo, yo, dice, yo lo escribo de mi mano. Algunos historiadores creen de que en ese momento alguien estaba escribiendo la carta y le dice al escritor, espérate, eso que sigue yo lo voy a escribir con mi propia mano. Es decir, una especie de firma. Yo de mi mano lo escribo, dice Pablo. Si ustedes recuerdan, yo te lo pagaré. Amados hermanos, esperamos en el Señor de que estos principios que hemos extraído de estos versículos puedan ser de aliento para ti, puedan ser realmente de bendición para nosotros y que podamos anhelar imitar a Filemón. Que podamos tener esas actitudes espirituales, esa actitud realmente de poder ser ese cristiano que provea ánimo, que pueda confortar los corazones, que podamos ser un refugio, un oasis para otros hermanos. Venimos en oración delante de Él.